Este episodio va dedicado a Pablo Gaby. Pues qué creen, muchachos, lamentamos muchísimo la lesión de Pablo Gaby, independientemente que sea un jugador del FC Barcelona, club rival al que yo apoyo. Pues qué triste que un jugador tan importante para el club, para su selección, se lastime de esa manera. Lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, casi imperceptible a la vista de cualquier persona, hasta que notamos que Gaby empezaba a hacer un ictus de dolor sumamente importante. Hasta ahí nos dimos cuenta lo fácil que es lesionarse en el fútbol. Pues el FC Barcelona pierde una pieza importantísima por todo lo que resta de la temporada. Están enojadísimos, quieren una indemnización económica por parte de la FIFA. Lo más triste, y qué nervios de verdad, de ser tú, ser director técnico, propietario, compañero del jugador en un club de fútbol, que se vayan a representar a su selección en la fecha FIFA y que se lastimen. No es el primero ni el último jugador que se va a lastimar en un partido internacional. Recientemente Erling Haaland, Vinicius Jr., Víctor Osimhen, ni hablar de Camavinga, jugadores, Tchouaméni también, que se van a representar a su selección y regresan lesionados. Sin duda alguna es una baja muy importante para el Barcelona en la búsqueda de la Liga, de la Champions, en fin. Le deseamos una pronta recuperación a Pablo Gaby, lesionado en el último partido de la selección española. ¿Cómo están? Hoy es lunes 20 de noviembre, les doy la bienvenida al episodio número 282 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy es un día muy importante en la historia de nuestro país. Hoy canta Luis Miguel en la Arena CDMX. También me comentan que es el aniversario número 113 de la Revolución Mexicana. Entonces ya son dos eventos importantes en la historia de nuestro país. Hoy vamos a hablar de la Liga MX, previa del play-in. Se juegan estos partidos en este experimento del play-in, que para mí es sumamente importante e interesante. Buenos partidos. Juega la Fiera León en contra de Mazatlán, no es cierto, la Fiera en contra de San Luis y Mazatlán en contra de Santos el día jueves. Aquí tenemos toda la previa y la predicción. Vamos a hablar del desastre que es la selección mexicana y su derrota el día viernes ante Honduras. La previa también del partido del día de mañana en contra de la selección hondureña en el Estadio Azteca. Vamos a hablar también de Europa y de América, eliminatorias de la Euro y las eliminatorias para el siguiente Mundial en la Conmebol. Hablaremos también de la NFL, semana número 11. Resumen, hoy tenemos un Monday Night Football de alarido y vamos a cerrar el episodio hablando del sorpresivamente atractivo GP de Las Vegas. Yo no daba absolutamente nada por este gran premio y tengo que reconocerlo, nos dieron un muy muy buen espectáculo. Vamos a hablar del resumen del GP de Las Vegas 2023, Checo ha asegurado el segundo lugar en el campeonato. ¡Comenzamos! Ganas de hablar de esto inicialmente en el programa. Honduras en contra de la selección mexicana desde el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Sabemos que es una aduana sumamente complicada para la selección mexicana. La última vez que se enfrentaron con Honduras siendo local, ganó la selección hondureña. Anterior a eso también teníamos un antecedente con victoria de Honduras. No sé por qué esperábamos algo diferente de la selección mexicana. Yo quiero suponer porque en la última Copa Oro, que no fue hace muchísimos meses, goleamos 4-0 a Honduras en el último partido de la selección mexicana en contra de Alemania, que fue el pasado 17 de octubre, pues empatamos 2-2, fue un buen partido de la selección mexicana y todo eso se esfuma en cosa de 90 minutos. ¿Por qué? Porque Honduras venció 2-0 a la selección mexicana, gol de Lozano al minuto 30 y Roches al minuto 72. ¿Cuál es el problema en la selección mexicana? Para mí, iniciando por la formación, no me gusta que los defensas sean Jorge Sánchez y que los defensas sean Jesús Gallardo. Entiendo la experiencia de Jesús Gallardo, yo también de alguna manera podría comprender por qué es titular, porque bueno, cuando vemos a Gerardo Arteaga con la selección nacional tampoco es que nos dé mucha seguridad. Lo que yo no entiendo ni siquiera es la titularidad, es la convocatoria de Jorge Sánchez. Pocos minutos en Europa con el Porto, cuando jugaba con el Ajax de Ámsterdam mucho menos. Tienes a un Kevin Álvarez que lo está haciendo bien en la Liga MX, que es un titular indiscutible en el equipo que es líder absoluto en este torneo. Tienes también en la banca a un jugador que lo está haciendo bien en Europa, que está jugando en contra de los mejores rivales, como lo es el lateral derecho, se me fue el nombre ahorita, siempre se me va el nombre de un jugador, Julián Araujo, y sigues confiando en Jorge Sánchez. Esto prácticamente ya se nota cómo es que se imponen diferentes tipos de jugadores, como lo dijo Tuca en Fútbol Picante. Sí, Hay jugadores que son impuestos en la selección nacional mexicana. Memo Ochoa en la portería, se lastima en un contacto fuerte con un delantero y entra en su reemplazo Luis Malagón, que no voy a decir que lo hizo bien, tampoco voy a decir que lo hizo mal, solo que sí tuvo un poquito de responsabilidad en el primer gol de la selección hondureña, salió de una manera muy tibia. Eric Chiquito Sánchez, que entrega el corazón, pero al final de todo yo siento que le falta un poquito de talento en la selección mexicana, también le hace falta rodearse de jugadores que dejen el mismo corazón para que tengamos un mejor rendimiento. Edson Álvarez, que bueno, si tuviéramos un 70% del Edson Álvarez que juega en el West Ham United, de verdad estaríamos sumamente conformes con esa actuación, pero no, el Edson Álvarez de la selección mexicana parece ser un jugador lento, un jugador que es predecible a la forma de salir, un jugador que se pelea en cualquier momento, un jugador que no puede mantener la calma y un jugador que en definitiva no está diseñado para ser ese número 4 y ese líder que teníamos o que ya nos tenía acostumbrados a ser Rafa Márquez. Y bueno, en el medio campo Luis Romo, un jugador que si les dije que Edson Álvarez se veía lento, Luis Romo se ve como un jugador de 70 años jugando alrededor de jovencitos de 22. De verdad es increíblemente lento el ritmo de Luis Romo en la selección mexicana. En la delantera no voy a defender a Santi Jiménez, pero es que en realidad no le llegan balones, no le llega el apoyo, no le llega esa manera de jugar que tiene en el Feyenoord, donde buscan a Santiago Jiménez como un pivote y se le mueven los jugadores a su alrededor, hace un movimiento y lo ven de primera. Eso no pasa en la selección mexicana. Orbelín Pineda no está teniendo, pero ni de cerca, sus mejores momentos en la selección. Y Chucky Lozano, bueno, Chucky desde aquel gol en contra de Alemania, y no el Alemania del mes pasado, el Alemania del Mundial de Rusia 2018... Desde ese gol no hemos visto un prime de Chucky Lozano que nos demuestre que puede ser el delantero titular. Yo no sé por qué Chino Huerta, un jugador que sí está en su prime, no es titular. Yo no sé por qué no es titular un Luis Chávez, que sí puede tener buenos malos momentos, pero esa zurda extraordinaria puede resolver las cosas en un tiro libre, en una pelota parada, en una jugada donde pueda rematar afuera del área. Yo no sé por qué siguen convocando a Raúl Alonso Jiménez. Tenemos muchísimas cosas que comentar. Y para darle ese toque, esa cerecita al pastel, entra Julián Quiñones para tratar a lo mejor de anotar un gol. Sabemos que el primer criterio de desempate en este torneo, vamos a llamarle oficial, de la Liga de Naciones de la CONCACAF es el gol de visita, y México anotando un solo gol de visita en Tegucigalpa, sí, yéndose con la derrota, aún tendría una muy grande posibilidad de clasificar. Se juega mañana en el Estadio Azteca a las 8:30 de la tarde, la vuelta a esta búsqueda por el boleto a la Copa América, que bueno, si no clasifica México no es que esté completamente eliminado, tenemos un repechaje, y si pierde también todavía hay posibilidades porque México tiene que asistir sí o sí. Es el negocio de la selección mexicana, el que tiene que estar presente sin problema alguno en la Copa América. No tendría duda que clasifiquen el día de mañana, aún jugando mal y con ciertas polémicas a lo mejor arbitrales, ¿eh? Para mí la alineación del día de mañana tiene que ser completamente diferente, tiene que ser muy revolucionaria. Me gusta que sea una línea de 4, yo estoy cansado de las líneas de 3 en el fútbol. A lo mejor Memo Ochoa no está disponible para jugar, entonces pues confiaría en Malagón. Y bueno, vamos a tratar de acomodar una línea de 4 ligeramente estable, iniciando por Julián Araujo, que no tenemos de otra. Yo no volvería a poner a Jorge Sánchez en este año ni en el que sigue. Cachorro Montes y Johan Vázquez, hay que confiar en esa pareja de centrales. Y por el lado izquierdo, bueno, si Gallardo lo hizo mal, ¿por qué no probar como titular a Gerardo Arteaga? En el medio campo tiene que estar Chiquito Sánchez, tiene que estar Edson Álvarez. De verdad que nos tiene que demostrar ese buen nivel que tiene y hay que seguir confiando en uno de los jugadores europeos más destacados que tenemos en la actualidad. Y tiene que estar Luis Chávez como titular. Yo, de verdad, creo que Luis Chávez es un jugador que puede cambiar las cosas. Por ahí también Marcel Ruiz es alguien que puede darnos un poco más de frescura en el medio campo, así como Córdoba. Pero en fin, ese sería mi tripleta de mediocampistas titulares. Y como centro delantero, Santi Jiménez acompañado por el lado izquierdo de César Chino Huerta, y por qué no por el lado derecho de Uriel Antuna. ¿Cuáles son las opciones como extremo? Pues también por ahí puede estar Córdoba. Podemos jugar con una doble delantera con Quiñones y también con Henry Martín, dejando afuera a Santiago Jiménez, o Quiñones detrás de los delanteros y sacar también a Chino Huerta, poner a Henry Martín y Santiago Jiménez. El problema sería cuántos balones les pondrían llegar desde el medio campo. En fin, son muchas las variantes. Para mí esa es la alineación titular, con Antuna, Jiménez y César Chino Huerta como titulares el día de mañana. Yo sé que es complicado que esto pase, porque Jimmy Lozano, si algo tiene, es regularidad, y no hablando de los éxitos, sino en la alineación. Así que Pues bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Mi predicción es que México sí va a ganar y que México lo más probable es que clasifique en contra de una selección hondureña que a lo mejor se hace chica en el Estadio Azteca, y se dice que ya los boletos han sido rebajados al 2x1. Así que bueno, si pueden asistir, ver a la selección mexicana, pues bueno, está bien. Disfruten el partido, gócenlo y esperemos que México clasifique, porque una Copa América o cualquier torneo, aunque estemos jugando terrible, es muy insípido sin tu equipo en ese momento. Pregúntenme a mí. Hablando de la Liga MX y no un Cruz Azul en liguilla, ¿no? Hablando de la Liga MX, precisamente, pues vamos a terminar esta sección mexicana comentando los partidos de play-in que tenemos. Ni siquiera vamos a tener transición. Hablemos de una vez ya de la Liga MX. Jueves a las 7 y a las 9:10 de la noche tenemos el inicio del primer play-in en la historia de la Liga MX. El primero de ellos, Atlético de San Luis en contra de León en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. El jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche tenemos el primer partido de play-in. Se enfrenta el lugar número 7 en contra del lugar número 8. ¿Quién va a ganar? Yo creo que gana la Fiera de visita, pero Atlético de San Luis de local es un rival muy fuerte para quien sea que se atreva a pisar ese estadio, así que yo creo que nos van a regalar un muy buen espectáculo. El play-in promete bastante. El play-in de la Liga de Expansión, me gustó, me pareció muy atractivo, así que esperemos buenas cosas de este partido. Y el partido también del jueves 23 a las 9:10 de la noche desde el estadio TSM Corona, Santos recibiendo al cuadro de Mazatlán buscando hacer historia clasificándose a la liguilla de este torneo. Creo que no lo van a lograr. Santos es un equipo muy fuerte. Si juega Bruneta, si juega Preciado, no importa quiénes les rodeen, estos dos hacen magia juntos. Creo que va a ganar Santos. En el primer partido les digo, va a ganar León, así que me quedaré con un León y con un Santos en las predicciones de estos partidos de play-in. Disfruten mucho estos encuentros y tenemos el partido restante el siguiente sábado 25. Todavía no sabemos la hora, quién se enfrentará. El equipo que gane en el partido de Santos en contra de Mazatlán enfrentando al equipo que pierda en el partido de Atlético de San Luis en contra de León. Los cuartos de final van a empezar el siguiente miércoles después de este fin de semana, el miércoles 29 se juegan los cuatro partidos de ida de los cuartos de final. Rayados de Monterrey y América están buscando rival. Los que ya tienen partido definido son Chivas en contra de Pumas y la Franja de Puebla en contra de los Tigres. Así va a estar este cierre y liguilla de la Liga MX, torneo Apertura 2023. Yo estoy muy contento de llevar esto hasta sus oídos. Va a estar muy interesante este cierre. Con esto terminamos la selección mexicana y la Liga MX y vamos a hablar rápidamente de las clasificatorias a la Euro en Europa y la eliminatoria del Mundial en la Conmebol. Ahorita se están jugando muchos partidos en las clasificatorias para la Eurocopa. Sorpresas, sí, muchísimas. Macedonia le está ganando a Inglaterra, Chequia le está ganando a Moldavia. Esa no sorpresa, súper sorpresa, la de Macedonia del Norte, que perdió 5-2 en el último partido en contra de la selección italiana desde el Estadio Olímpico de Roma. Ucrania está empatando 0-0 en contra de Italia, Irlanda 0-0 en contra de Dinamarca, Eslovenia 1-1 en contra de Kazajistán, Finlandia le va ganando 1-0 a San Marino, que todos le ganan a San Marino, no ha podido sumar ni un punto en la historia de sus selecciones. Y hablando de las posiciones, ya tenemos varios equipos que están clasificados. Uno de ellos es España, el otro de ellos es la selección escocesa, Francia ya está clasificada, Países Bajos. Pues todavía oficialmente ya está clasificada, si es cierto, ya ha vencido a la selección de Grecia, no hay posibilidades de que los alcancen, así que Países Bajos está dentro de la siguiente Eurocopa. Inglaterra, que ya empató en este minuto, sí, en este minuto ya ha empatado 1-1 la selección de Inglaterra. Se va a poner bueno el partido en contra de Macedonia. Italia sigue 0-0 en contra de Ucrania. Este partido es buenísimo. Inglaterra ya está clasificado, pero el que gane entre Italia y Ucrania va a ser el que vaya a la Eurocopa 2024 en Alemania. Turquía, que juegan, si no me equivoco, en la siguiente fecha FIFA. No es cierto, el día de mañana. Ahorita que me estoy acordando, todavía tenemos partidos el día de mañana. El de Turquía es uno de ellos. Se enfrenta a la selección de Gales. Visita a Gales por la búsqueda de este grupo D. Turquía es líder, Croacia es segundo lugar, Gales es tercero, Turquía ya está clasificada. y Gales va a buscar que Croacia no venza en su último encuentro para poder clasificar. Croacia se enfrenta a Armenia. En el grupo E, Albania tiene 15 puntos, está empatando 0-0 en contra de Islas Feroe. Chequia va venciendo 1-0, así que con esta victoria sobre Moldavia clasificaría en segundo lugar. En el grupo F, Bélgica y Austria ya están clasificados. En el grupo G, Hungría tiene 18 puntos, ya clasificado, mismo caso que Serbia. En el grupo H, Dinamarca está empatando 0-0, Eslovenia también 1-1. Recordemos que esta es la última jornada para poder clasificar a la Eurocopa. Dinamarca ya está clasificada, Eslovenia, pues con este empate en contra de Kazajistán, está rescatando el segundo lugar y la clasificación a la Euro. El día de mañana son partidos del grupo I, Rumania ya está clasificada y Suiza también. En el grupo J, Portugal 30 puntos, 10 partidos jugados, 10 partidos ganados, ya está clasificado, y en segundo lugar Eslovaquia ya clasificada. Así que ya están prácticamente definidos todos los boletos. Los únicos, acaban de anular el gol a la selección inglesa, vaya, Dios mío, tristísima la situación de Inglaterra. Italia es el único boleto de los últimos que se está peleando en contra de la selección ucraniana. Si quedan así 0-0, Italia sería la clasificada a la siguiente Eurocopa en Alemania 2024. Y vamos a hablar de las clasificatorias de la Conmebol, que también son, bueno, interesantísimas. La Conmebol se pone muy bueno, tenemos toda la jornada el día de mañana, así que podemos dar predicciones. ¿Qué partidos tenemos? Para empezar, el partido más importante de la jornada, el partido de Brasil en contra de la selección argentina desde el Maracaná. Este partido es muy difícil de pronosticar, así que lo vamos a dejar hasta el final. ¿Qué encuentros abren la jornada de las eliminatorias de la Conmebol? La jornada número 6 de 18, el Paraguay en contra de Colombia, el día de mañana a las 5 de la tarde. Colombia viene súper entonado después de vencer 2-1 a Brasil. Me voy a quedar con la victoria de visita de los colombianos. Ecuador en contra de Chile, partido difícil de pronosticar. Chile, bueno, si juega mal de verdad, no es sorpresa para absolutamente nadie. Vamos a quedarnos con la victoria de Ecuador el día de mañana a las 5:30 de la tarde. Uruguay en contra de Bolivia, Uruguay de local después de haber vencido a la selección argentina. Loco Bielsa, de verdad, haciendo una gestión impresionante. Me voy a quedar con la victoria de Uruguay en el Estadio Centenario sobre Bolivia. También partido a las 5:30 de la tarde el día de mañana. Perú en contra de Venezuela es el partido estelar. Nos vamos a quedar con un empate. Y para cerrar el día de mañana, 6:30 de la tarde, Brasil en contra de Argentina desde el Estadio Maracaná. Buen duelo. En los últimos 5 partidos, 2 los ha ganado Brasil, 2 los ha ganado Argentina, un empate, así que más parejo imposible. De hecho, en los últimos 5 partidos, el resultado más abultado fue en 2019, un 2-0 de Brasil en contra de la selección argentina. Fue el 2 de agosto del 2019, gol de Gabriel Jesús y gol de Roberto Firmino, jugaron en el Mineirão. 2-0 fue la victoria de Brasil en el último encuentro, que fue el 16 de noviembre del 2021, en las eliminatorias de la Copa del Mundo también. Pues quedaron 0-0, así que va a ser un partido muy interesante. Creo que la victoria se la va a llevar, y qué difícil de pronosticar, me quedo con la selección argentina. Así están las cosas en las eliminatorias de Europa y de América de cara a la Euro y de cara a la siguiente Copa del Mundo en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Con esto cerramos el fútbol internacional y vamos a hablar de la NFL. Muchas cosas que comentar, buenos resultados, buenas actuaciones individuales en la NFL y también partidos un poquito amargos e irrelevantes. Vamos a iniciar con el partido del día domingo. Ya sabemos que los Thursday Night Football se comentan desde el día viernes, así que no vamos a llevar a tema el encuentro entre Ravens y Bengals, que lo terminó ganando Ravens. Iniciamos con el partido de Browns en contra de Steelers. Les dije que Browns se iba a llevar la victoria. Steelers puede ser muy bueno, puede tener marca de 6 victorias, 4 derrotas, pero las defensas, cuando se ponen súper, súper potentes, es muy complicado ganar. No importa el quarterback que tengas. Si lo vemos en el colegial, ojo, no estoy comparando directamente la NCAA con la NFL porque es un mundo distinto. En el colegial, si tienes una buena defensiva, no te gana absolutamente nadie. En este caso, pues sí, Browns ya tiene 3 derrotas. Pero la defensiva, liderada sin duda alguna por Myles Garrett, con 2 tackles, 0 asistencias, 2 capturas de quarterback, tenía que sacar este partido. Browns vence 13-10 a Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett, un partido de verdad tristísimo. 15 completos de 28 intentos, 106 yardas nada más. Jalen Warren fue lo mejor del encuentro con 9 acarreos, 129 yardas, un touchdown. El nuevo running back 1 de Pittsburgh Steelers tuvo un acarreo como de 70 yardas, que fue el más largo desde hace 9 años en la historia de los Steelers. Najee Harris, 12 acarreos, 35 yardas, siendo el mismo Najee Harris de siempre. George Pickens, 4 recepciones, 38 yardas. Y por el lado de Browns, quien iba a ser el quarterback titular, Dorian Thompson-Robinson, consigue esta victoria importantísima, teniendo un partido también medio apagado. Aunque intentó lanzar 43 veces y completar 24, solo tuvo 165 yardas y una intercepción. Kareem Hunt y Jerome Ford corrieron 12 veces cada uno, 36 yardas para Kareem Hunt, 31 para Jerome Ford, pero una anotación del número 34. Elijah Moore tuvo 6 recepciones, David Njoku 7 recepciones para 56 yardas, Amari Cooper 4 recepciones para 34 yardas. Les dijimos que David Njoku podría ser una pieza muy importante en el esquema de un quarterback novato, y sí, tuvo mucha relevancia. 7 recepciones. Browns vence 13-10 a Pittsburgh Steelers. Resultadazazazo para los Browns de Cleveland, que consiguen una victoria más y una victoria divisional. El siguiente partido fue Dolphins en contra de los Raiders de Las Vegas. Aquí se veía venir que iba a vencer Dolphins. Por parte de Raiders, Aiden O'Connell hizo un partido bueno en números, malísimo en intercepciones. 271 yardas, un touchdown, 24 de 41, pero esas 3 intercepciones, claro que vas a perder. Y pregúntenle a los Vikingos de Minnesota el día de ayer en Sunday Night Football. Josh Jacobs corrió 14 veces para 39 yardas. Davante Adams regresó a un estado de ser el receptor más importante en este equipo. 7 recepciones, 82 yardas y una recepción de touchdown. El único pase que tuvo Aiden O'Connell. Y hablando de los Dolphins, Tua Tagovailoa, 28 de 39, 325 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Raheem Mostert, 22 acarreos, 86 yardas. Devon Achane nada más corrió una vez para una yarda. Tuvo una recepción para 4 yardas y se volvió a lastimar de la rodilla en la que venía saliendo de la lesión. Así que, pues triste lo de Devon Achane. Están viendo qué onda día tras día. Le van a hacer muchos estudios. Todavía no está descartado del partido del día viernes, porque les tengo una excelente noticia. Es de mis semanas favoritas la semana que viene. 23 de noviembre, Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Y como lo he dicho año tras año, ya por 2 años en este programa, casi 3, estoy muy contento por eso. El Thanksgiving no es que lo celebre por las mismas tradiciones de la gente y los ciudadanos norteamericanos, porque también muchos me han dicho, ay, ¿cómo haces? ¿Cómo celebras tradiciones de Estados Unidos? Bla, 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 bla. No. Yo celebro el Thanksgiving y doy gracias por tener 3 partidos en día jueves, porque se siente prácticamente como un domingo, y después tenemos el domingo de NFL. Así que yo siempre doy gracias al Día de Acción de Gracias. Celebro el Thanksgiving porque tenemos NFL todo el día, y luego tenemos partido de viernes post Thanksgiving Day, así que es uno de mis días favoritos. Yo sí celebro el Thanksgiving en México. Tyreek Hill tuvo 10 recepciones para 146 yardas, una recepción de touchdown. Salvon Ahmed también tuvo su recepción de touchdown, y al final Dolphins se pone con marca de 7 victorias, 3 derrotas después de esta muy buena W, 20-13 sobre Las Vegas Raiders. Lions, Lions, Lions. Equipo bueno, equipo poderoso, equipo que es difícil de batir, equipo que consigue victorias no sabemos cómo. Todas las respuestas a esta pregunta o a estas preguntas son sí, pero no puedes ir perdiendo en contra de Bears como iban perdiendo, una remontada de 12 puntos. Sabemos que Bears es un equipo un poco endeble, así que yo quiero ver a Lions enfrentarse a un equipo de mejor envergadura. Se pone con marca de 8 victorias, 2 derrotas. Eso sí, Lions son de los mejores ahorita en la NFL. 31-26 sobre Bears, 3-8. ¿Cómo está el calendario de los Lions? Se enfrentan a Packers, es un rival fácil en el papel. Se enfrentan a Saints, también tienen que ganar. A Bears tienen que ganar, Broncos tienen que ganar, Vikings tienen que ganar. Y una prueba complicada, una prueba de fuego, una prueba que los va a poner en la tierra, espero. Y si no, y si ganan, va a ser una muy buena victoria que los va a elevar de cara a la postemporada. Es en la semana número 17, visitando el AT&T Stadium en contra de los Cowboys, perdón. Así que, pues Lions tiene la obligación de ganar su división en esta temporada. Y antes de los playoffs tienen una prueba para ver si son un equipo de verdad. Lions venció 31-26 a los Bears de Chicago. Jaguars aplastó a Titans, también se los dijimos. 49ers le ganó a Jaguars, los aplastó completamente y alguien tenía que pagar esta furia, alguien tenía que pagar los platos rotos y esos fueron los Titanes de Tennessee, que ahora están con marca de 3 victorias, 7 derrotas, Jaguars 7 victorias y 3 derrotas. Will Levis, 158 yardas, 2 touchdowns, no fue un mal partido. Derrick Henry, 10 acarreos para 38 yardas. Derrick Henry ha sido degradado a parecer un simple Najee Harris en estos partidos. DeAndre Hopkins, 4 recepciones, 1 recepción de touchdown. Quien curiosamente tuvo recepción de touchdown fue Jeffrey Simmons. Tuvo un partido impresionante. Me encanta cuando los linieros, y si son defensivos y los ponen en activo a tener buena actividad, pues me gusta que anoten. Por parte de Jaguars, Trevor Lawrence fue el MVP de la semana. A ver, si yo les preguntara quién fue el MVP a los que vieron toda la semana de NFL, Trevor Lawrence o Tommy DeVito, yo diría que fue Trevor Lawrence por las estadísticas que tuvo, pero el comeback moral, anímico y de calidad que ha tenido Tommy DeVito también es para reconocérselo. Yo diría que es un 51-49 para Trevor Lawrence, pero qué buena victoria la de Giants, ahorita la comentamos. Trevor Lawrence tuvo 262 yardas, 2 touchdowns aéreos, completó 24 de 32, también corrió 5 veces para 17 yardas y 2 touchdowns por tierra, 34-14, venció Jaguars a Titans. No puede ser posible que Chargers le deje sumar 23 puntos a los Packers de Jordan Love, que lo dejen hacer más de 300 yardas, lanzar 2 touchdowns. Fue muy permisiva la defensa de Chargers. Ahora ambos equipos están con marca de 4 victorias, 6 derrotas, 23-20. Venció Green Bay Packers a los Chargers. Jordan Love, como les dije, más de 300 yardas, 322 en 27 pases completos, 2 touchdowns. Esos pases fueron uno a Romeo Doubs y otro a Christian Watson. Pues los receptores muy divididos, muchos receptores, fueron 10 receptores que tuvieron participación de la mano de Jordan Love. Y la mala noticia aquí fue la lesión de Aaron Jones, que fue descartado del partido. Triste porque lo veíamos regresar de esta lesión poco a poco, esperábamos que ya tuviera más carga de trabajo. Y el número 33, el que se queda para ser el líder del equipo, ha estado fallando este año. Afortunadamente para los Packers, vencieron 23-20 a los Chargers de Los Ángeles. Siguiente partido, Texans, que fue un partido triste para C.J. Stroud, no en yardas, sino en intercepciones. No había tenido un partido con 3 intercepciones en toda su carrera. 27 de 37 completos, 336 yardas, 2 touchdowns, 3 intercepciones. Estaba leyendo las estadísticas de Kyler Murray, que fueron 214 yardas en 20 completos, un touchdown, una intercepción. Al final regaló la bola a C.J. Stroud y no pudo aprovechar Kyler Murray. 21-16 fue la victoria de Texans sobre Cardinals, que ya están con marca de 2 victorias, 9 derrotas. Texans 6 victorias, 4 derrotas. Uy, está peleando Kyler Murray en contra de esa selección número 1 del draft. Panthers en contra de Cowboys. Cowboys se veía venir, no importa si juegan de visita, a Panthers cualquier equipo le gana, y lo vimos en contra de Chicago Bears. Pues 33-10 fue la victoria de Cowboys. Buena actuación de Dak Prescott, ya hasta lanzó Cooper Rush un momento. Dak Prescott completó 25 de 38, 189 yardas, 2 anotaciones. Lo que no me gustó fue que CeeDee Lamb no tuvo más de 10 recepciones. 6 nada más para 38 yardas, un touchdown, todo lo hizo la defensiva. Milagro, de verdad, anotó Tony Pollard después de 12 acarreos, 61 yardas, un touchdown. La defensiva con una intercepción de Bland fue, de hecho, la única intercepción de Bryce Young. 123 yardas, un touchdown, una intercepción. Choba Hobart corrió 10 veces para 57 yardas. Miles Sanders 11 veces para 50 yardas. Mi muchacho Adam Thielen 8 recepciones para 74 yardas. Ahorita se me estaba pasando el partidazo que tuvo Tank Dell. Fue impresionante para mi fantasy. Y todavía no sabemos si vamos a ganar en la liga de este programa. Estamos ya perdidos. No vamos a clasificar. Fue una actuación terrible, fue una demostración horrorífica de nuestro equipo desde que se lastimó Nick Chubb, mi máxima apuesta este año. En fin, 33-10 la victoria de Cowboys sobre las Panteras de Carolina. Vamos al partido más sorpresivo de todo el calendario, y aquí yo creo que a más de uno, si seguían vivos en el Survivor, a muchas personas se les fue la temporada del Survivor aquí, porque de verdad que las cosas estaban puestas para una victoria facilísima de Washington Commanders sobre Giants. A ver, habían perdido a Daniel Jones. La semana pasada Giants había perdido con Tommy DeVito jugando terrible. Todos, de verdad, si hubiera estado vivo en el Survivor, hubiera puesto a Washington sin problema alguno. Y no, Giants venció 31-19 a Commanders. Hablemos de las estadísticas. No fueron impresionantes, pero fueron muy poderosas las de Tommy DeVito. 246 yardas, 3 touchdowns en 18 18 pases completos, Saquon Barkley 14 carreos para 83 yardas, y lo que ayudó mucho, mucho a Tommy DeVito fue esta válvula de escape en el número 26. Saquon Barkley tuvo 4 recepciones para 57 yardas y 2 anotaciones por pase. La otra recepción de anotación fue de Darius Slayton, que tuvo 4 recepciones, 82 yardas y ese touchdown por parte de Washington Commanders. Esperábamos, no sé, 400 yardas de Sam Howell, y no, tuvo 45 intentos, 31 completos, 251 yardas, un touchdown, pero 3 intercepciones, y pregúntenle a Vikings, si tienes 3 turnovers vas a perder el partido, y eso que Vikings apenas 21-20, sigo enojado, se nota. Brian Robinson 17 carreos, 73 yardas, tuvo 7 recepciones para 58 yardas, Brian Robinson es quien se salva en este partido. Yo esperaba a Terry McLaurin tener una buena actuación y lo dejé en el fantasy de nuestra liga. Bueno, es que en el fantasy de nuestra liga proyectaba como 120 puntos y mi rival Steel Nation 105 o 106. Y nos ganó terriblemente. Terry McLaurin 5 recepciones, 43 yardas. Jahan Dotson 3 recepciones para 23 yardas y un touchdown. Y Giants se pone con 3 victorias ahora en la temporada, venciendo 31-19 a Washington Commanders. El siguiente partido fue 49ers venciendo 27-14 a Tampa Bay. Salió en un muy buen día Brock Purdy, completando 333 yardas, 3 touchdowns. Esos pases fueron a Brandon Ayuk, a George Kittle y a Christian McCaffrey, que anotó recibiendo. Regresará esa racha de Christian McCaffrey anotando en partidos consecutivos, no lo sabemos, esperemos que sí. 27-14 venció 49ers a Tampa Bay Buccaneers. Fue un partido apagado de Baker Mayfield. Rashad White corrió 9 veces para 30 yardas, un touchdown, 6 recepciones, 28 yardas, Mike Evans 5 recepciones para 43 yardas nada más, pero una recepción de touchdown, Kate Otton 4 recepciones para 49 yardas, fue una victoria dominante de 49ers. Y hablando de victorias dominantes, la de Buffalo Bills, que se pone con 6 victorias, 5 derrotas. Jets, 4 victorias, 6 derrotas. 32-6 venció Buffalo Bills. Y lo que me parece sumamente sorprendente es que en todo el partido, en todo el encuentro, Josh Allen nunca buscó ni una vez a Gabriel Davis. ¿Y por qué me parece impresionante? Porque apostamos en este fin de semana a que Gabe Davis, y la apuesta estaba sumamente fácil, iba a tener más de 30 yardas por recepción. Solo 30 yardas. Ha tenido partidos que en un pase hace 60, y en esta ocasión ni una vez buscó a Gabriel Davis. Khalil Shakir tuvo 3 recepciones para 115 yardas, un touchdown. También hasta tuvo touchdown Ty Johnson, 3 recepciones para 47 yardas, el exjugador de Jets precisamente. Dalton Kincaid, 6 recepciones para 46 yardas. James Cook, 3 recepciones para 29 yardas. Stephon Diggs, 4 recepciones para 27 yardas. Stephon Diggs. Y hablando de los acarreos, pues James Cook tuvo 17 acarreos para 73 yardas. Latavius Murray, 10 acarreos para 35 yardas. Josh Allen completó 20 de 32, 275 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción también. Zach Wilson 7 de 15, 81 yardas, un touchdown, una intercepción. El titular ahora va a ser Tim Boyle, oficialmente anunciado. Ya van a sentar a Zach Wilson, es suficiente. Es como cuando Mike White en la temporada pasada tuvo los controles y después llegaron Rodgers para evitar toda esta mala racha de Jets y se lesiona en la semana número 1. Es tristísimo. Estamos viendo a los Jets del 2022 de verdad. Brees Hall, 10 acarreos, solo para 23 yardas. También tuvo 5 recepciones para 50 yardas. Y ese pase de touchdown, el único pase de touchdown en todo el partido para los Jets. Bueno, pues es que tristísimo lo de Jets. Creía también que Garrett Wilson iba a tener un excelente partido. Y no, 2 recepciones para 9 yardas nada más. Y la siguiente semana, también partido divisional en contra de Miami Dolphins, lo que va a sufrir Jets, de verdad. El siguiente partido es otro partido sorpresivo. Yo esperaba la victoria de Seattle Seahawks, y no, LA Rams termina ganando de visita, no es cierto, de local, 17-16. Seahawks se pone con marca de 6 victorias, 4 derrotas. Rams consigue su cuarta victoria en la temporada, en manos de Matthew Stafford, que regresaba de la lesión, 190 yardas, un touchdown, una intercepción. Ese pase de touchdown fue para Puka Nacua, que tuvo 5 recepciones y 70 yardas. La mala noticia es que Cooper Kupp salió lesionado del partido después de una recepción de 11 yardas. Estaremos hablando de él en el informe de lesiones del día miércoles en el episodio de Fantasy Football. Royce Freeman corrió 17 veces para 73 yardas por parte de Seahawks. Geno Smith, 22 de 34, 233 yardas, un touchdown. Ese pase fue a DK Metcalf, que tuvo 5 recepciones, 94 yardas y ese pase de touchdown, que no le fue suficiente a Seahawks. Seahawks, 17-16 pierde ante un rival divisional, los Rams de Los Ángeles. Hablemos pues del último partido del día de ayer. No tengo mucho que comentar y la verdad es que no quiero comentar muchísimo. Broncos en contra de mis Minnesota Vikings, 21-20 venció Broncos. Vikings con 3 turnovers. En la primera jugada del partido, pues pierde la bola Joshua Dobbs, que, a ver, es bueno, claro que es bueno. Es mejor que Kirk Cousins, es muy debatible, nos ha estado salvando de alguna manera, sí. Pero hay ciertos tipos de detalles que hacen que este equipo no sea un equipo elite, que aunque tenga muy buenos jugadores a la ofensiva no sea tan prolífico, y eso hace que Joshua Dobbs no sea un quarterback titular en esta liga y no sea un quarterback clutch en la NFL. ¿A qué me refiero con esto? Que pueda responder en momentos importantes. Tuvo 32 intentos, 20 completos, 221 yardas, un touchdown, una intercepción. Tuvo 3 turnovers Minnesota, y después de esos 3 turnovers todavía no tenía la ventaja. Denver Broncos al final la consiguieron con una anotación de Russell Wilson, pase a Cortland Sutton. Bueno, también muchas cosas de qué hablar en este partido y en ese pase de anotación. El número 5, Blackmon de Minnesota, bueno, vio el pase, vio que iba hacia Cortland Sutton, trató de elevarse, pero de una manera tan tibia. También en el último drive, 2 pases a TJ Hawkinson, los 2 Justin Simmons le pegó al balón y se los tiró muy tibio. Me gusta mucho TJ Hawkinson, es un muy buen tight end, pero al momento de ser feroz, de tener esa hambre por comerse las yardas, no importa si te golpean, ahí es donde ya se hace un pasito para atrás TJ Hawkinson, y eso es lo que no me gusta del tight end de Minnesota. Sin más que agregar, pues Joshua Dobbs también rompe un récord. Es la primera vez en toda la historia que un jugador, después de sus primeros 3 partidos en un nuevo equipo, haya conseguido en todos, en los 3, un pase de anotación y un touchdown corriendo en los 3 partidos. Es la primera vez que pasa en toda la historia. Pues Broncos ya tiene 4 partidos en fila con victoria. Vikings pierde una racha de 5 victorias consecutivas. Se ponen con marca de 6 victorias, 5 derrotas. Broncos, 5 victorias y 5 derrotas. Pues triste para mis Minnesota Vikings. 21-20 la victoria de Denver Broncos en Sunday Night Football. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Pues tenemos Kansas City Chiefs en contra de Eagles. Buen partido, la revancha del Super Bowl desde Arrowhead Stadium. Tenemos un muy buen encuentro. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que puede ganar Eagles sin problema alguno. Aunque Chiefs, bueno, qué buena defensiva la de Kansas City. Qué buena ofensiva. Tiene un quarterback, hablando de Joshua Dobbs, que sí tiene esos momentos de ser un quarterback clutch. Puede que este partido sea para cualquiera. De hecho, de aquí va el pick del episodio. Nos vamos a quedar con un handicap para las Águilas de Filadelfia. Los casinos dan como favoritos a Kansas City Chiefs, así que vamos a tomar eso. Yo, si tuviera que ir con un money line, iría con la victoria de Águilas, que paga más 150, creo, 150-155. Pero vamos a aprovechar un poquitito que tenemos este colchón del handicap y vamos a irnos con un handicap de más 7.5 para las Águilas de Filadelfia. ¿Qué significa esto? Que pueden perder hasta por 7 puntos y nosotros vamos a dar como ganadora esta apuesta. Me parece muy viable, me parece muy factible y creo que las Águilas pueden ganar, y si pierden, no creo que pierdan por más de una anotación. Así que pues tenemos este pick y esta apuesta para el partido del Monday Night Football el día de hoy a las 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde Arrowhead Stadium. Revancha del Super Bowl, equipo de Kansas City Chiefs con 7 victorias, 2 derrotas. Águilas de Filadelfia, 8 victorias, 1 derrota. Partidazazazo el día de hoy. Transmisión por ESPN y Star Plus. Con esto cerramos la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Hablemos de la Fórmula 1, hablemos de este GP de Las Vegas que, como les dije en el intro de este programa, esperábamos muy poco y nos ha dado mucho. No estoy diciendo que me encantó, no fue una buena organización, tuvimos varios problemas, incidentes en las prácticas, pero al final de cuentas hubo un buen cambio de posiciones, muy circunstancial, sí. También influyó que Checo Pérez iniciara en el lugar número 11 en la clasificación, lugar número 12 si no me equivoco, e influyó también que Max Verstappen no fuera el primero, aunque en la largada, ya hablando precisamente de la carrera, les dije, que si Max Verstappen iniciaba en segundo lugar, le iba a ganar a quien sea. Lo que no me gustó fue la manera en la que sucedió esto. Si ustedes recuerdan, esta largada es una curva hacia la izquierda. Max Verstappen larga en segundo lugar, Charles Leclerc en primero. El único problema es que Max deja sin pista a Charles Leclerc. Sí, una buena excusa puede ser que se quedó sin frenos, que alargó un poquito la frenada, que no estaban completamente atemperados los neumáticos, pero no, sabemos que esto fue completamente estrategia. El único problema es que siempre que pasa situación así en la Fórmula 1, yo me pongo a pensar, ¿y cómo hubiera sido si esto hubiera pasado al revés? Que Charles Leclerc se adelantara, que hubiera dejado sin pista a Max Verstappen. Max Verstappen se hubiera cerrado y a lo mejor sin ningún problema hubieran chocado, hubiera habido un contacto y le hubieran dado la razón a Max Verstappen porque Charles Leclerc hubiera causado esta colisión por haber dejado sin pista a el piloto de Red Bull. Lo que pasa aquí es que Charles Leclerc no quiere chocar con Max Verstappen, se va del circuito, Max da la vuelta sin problema alguno, se vuelve líder de la carrera y hasta ahí no pasa absolutamente nada. Charles Leclerc, claro que se quejó, nadie castigó a Max Verstappen y fue líder de la carrera. Después tuvimos un accidente en la vuelta número 3 donde todo empieza a cambiar. Checo Pérez empieza a ser víctima de esto y se va hasta el lugar número 18. Poco a poco empieza su remontada en cosa de 18 vueltas, gracias también a un safety car, gracias también a que tuvimos varios movimientos de neumáticos. Sabemos que Checo largó con neumáticos duros. Se vuelve segundo lugar, después se vuelve líder en la carrera por algún momento Sergio Checo Pérez. Empiezan a cambiar todas las cosas, fue una carrera impresionante. Y un momento también donde teníamos en el podio a Checo, Charles y luego Max Verstappen. ¿Qué pasa? Checo se deja, bueno, no es que se deje, sino que el DRS y la velocidad de punta de Ferrari son impresionantes. Rebasa sin problema de la misma manera en la que lo hizo anterior Checo Pérez a Charles Leclerc. Ahora el piloto monegasco rebasa al mexicano, se vuelve líder de la competencia Charles. Posterior a eso hay un cambio de posiciones con Max Verstappen y Checo Pérez, que sin problema alguno el piloto campeón del mundo pasa al mexicano. Y después pasa Max Verstappen a Charles Leclerc, Checo Pérez pasa a Charles Leclerc después de que Charles alargara la frenada, le fallan los neumáticos, le falla el freno, Checo pasa sin problema alguno. Hasta ahí todos pensábamos que iba a terminar con 1-2 de Red Bull y no, Charles Leclerc regresa a un ritmo impresionante, de una muy muy buena manera empieza a alcanzar a Checo Pérez. Entramos a la vuelta número 50, todo iba viento en popa, Charles se iba acercando, sí, pero no veíamos con un gran riesgo al piloto de Ferrari. Pero en las últimas curvas del circuito, en la última recta, la recta de Las Vegas Boulevard, fue donde Charles pasa a Checo una que otra curva y al final el piloto de Ferrari logra sacar este segundo lugar en la competencia con una diferencia de prácticamente 2 décimas con Checo Pérez. Y Max Verstappen pues gana sin problema alguno, sacándole 2 segundos de diferencia a Charles Leclerc, suma 25 puntos, Charles Leclerc 18, Checo 15, la vuelta más rápida fue de Oscar Piastri con un tiempo de 1:35.490 y esto también hace que Checo Pérez asegure el segundo lugar después de esta gran remontada. Ahora, hablemos de esto. Hay que darle su mérito a Sergio Pérez, ser segundo lugar del mundo, ser el segundo mejor piloto de todo el planeta no es poca cosa, y desde aquí tenemos que felicitar a Sergio Michel Pérez porque es el segundo mejor piloto de todo el globo, es mexicano, es un gran orgullo tenerlo ahí, ha asegurado su segundo lugar en el mundial. Hamilton terminó hasta la séptima posición, así que matemáticamente ya no lo pueden alcanzar. 1-2 para Red Bull, creo que puede mantener su asiento, todavía está en veremos, no es 100% seguro, pero yo creo que sí va a mantener esa silla con Red Bull por lo menos un año más. En cuarto lugar Esteban Ocon, en quinto Lance Stroll, sexto Carlitos Sainz, que mi Carlitos Sainz, muy triste su carrera, Hamilton séptimo, Russell octavo, en 9 Fernando Alonso, 10 Piastri, Gasly número 11, Albon, Magnussen, Richardo, Wang Yusu, Sargent, Bottas, y quienes no terminaron la competencia fue Yuki Tsunoda, Hülkenberg y Lando Norris, que solito se estrelló en una salida de la pista. ¿Cómo está el mundial de pilotos y el mundial de constructores? Pues Max Verstappen 549 puntos, Checo Pérez 273, Lewis Hamilton 232, eso también, ya nadie alcanza a Lewis Hamilton en el tercer lugar, así que la pelea va a estar en la parte media de la competencia. Les dije que Lando Norris podía terminar hasta el cuarto lugar y está a 5 puntos de lograrlo. Carlos Sainz 200 puntos, Fernando Alonso 200, Lando Norris 195, Charles Leclerc 188. Entre estos 4 lugares se van a pelear el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar. Mi predicción es que Lando Norris sí puede subir hasta la cuarta posición, ¿eh? Ojito con eso. George Russell en lugar número 8, ya después no hay pelea con Oscar Piastri, Lance Stroll en décimo, Gasly o con Albon, Tsunoda, Bottas con 10 puntos, Nico Hülkenberg tiene 9, Richardo tiene 6, Wang Yusu tiene 6, Magnussen 3, Liam Lawson 2, Logan Sargeant 1 y Nick DeVries 0. En el Mundial de Constructores también tenemos una pelea pues muy interesante en la búsqueda de terminar más arriba en el podio. El podio ya lo tienen. El primer lugar es de Red Bull, el segundo por el momento es de Mercedes y el tercero por el momento es de Ferrari, pero ya no lo pueden alcanzar a los pilotos de Maranello, porque McLaren está en cuarto lugar con 284 puntos, Ferrari tiene 388, pero Mercedes tiene 392, así que es prácticamente nada hablando del Mundial de Constructores. ¿Quién va a ser la escudería que quede en segundo lugar detrás de Red Bull Racing? Yo creo que sí puede ser Ferrari, ¿eh? Se han acercado muy peligrosamente. La pelea por el cuarto lugar entre McLaren 284 y Aston Martin 273. Creo que se queda McLaren con ese cuarto lugar. Y ya después tenemos a Alpine, que ni pelea ni está en peligro, con 120 puntos. Williams tiene 28, Alfa Tauri 21, Alfa Romeo 16 y Haas Fórmula 1 Team. Yo creo que del séptimo al décimo no va a haber pelea, del sexto al décimo no va a haber pelea, por ahí la pelea en el cuarto y quinto, y en el segundo y tercer lugar se va a poner muy interesante a falta de solo una carrera del 24 al 26 de noviembre, así que podemos decir oficialmente que es semana de carrera final, semana de carrera en el circuito de Abu Dhabi. Pues tenemos ya la última competencia, el Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023, se va a poner muy interesante desde Jazz Marina Circuit, y obviamente que aquí tenemos todos los detalles de cara a este cierre de la temporada. Vamos a tener ya vacaciones después de este último fin de semana en la Fórmula 1, y pues no se pelean muchas cosas, se pelea más que nada la parte media en esta última carrera. Vamos a hablar de los detalles de Jazz Marina. El circuito tiene una longitud de 5.281 kilómetros. El primer gran premio fue en 2019. Van a dar los pilotos un total de 58 vueltas para hacer una distancia total de 306.183 kilómetros. Actualmente el récord de vuelta lo ostenta Max Verstappen en 2021 con un tiempo de 1.26.103. Sabemos que es un circuito muy veloz, que ha sido también modificado en la curva número 9, que antes teníamos por ahí varias curvas que le daban mucha vista, muy bonito al circuito. Ahora solo es la curva número 9 y ya un total de 16 curvas, dos zonas de detección de DRS después de la curva número 4 y después de la curva número 7, si no me equivoco, no es cierto, es en la curva número 5 y 6, y después desde la curva número 7 hasta la curva número 9, dos zonas muy importantes de DRS, ahí se definen mucho las vueltas. Recordemos esta mágica carrera en 2021 por el campeonato, donde Checo Pérez contuvo lo más que pudo a Sir Lewis Hamilton. Después Max Verstappen dominó completamente en esa última vuelta después del safety car de Latifi. En fin, han pasado muchas cosas en el circuito de Jazz Marina. Les voy a dar la infografía completa el siguiente viernes, después de que tengamos la práctica número 1 y la práctica número 2. Eso sí, vamos a dar los horarios. Práctica número 1, 3:30 de la mañana, el viernes 24 de noviembre. Práctica número 2, a las 7 en punto. Práctica número 3, ya para el sábado 25, 4:30 de la mañana. Y la clasificación en punto de las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México. La carrera será a las 7 de la mañana, el siguiente domingo 26 de noviembre. Obviamente las opciones para ver este último circuito en Latinoamérica son Fox Sports Premium, también tenemos en Star Plus, tenemos también en DAZN y obviamente mi favorita, Fórmula 1 TV. Se vienen muchas cosas muy interesantes y el viernes tenemos una previa espectacular de cara al último circuito, a la última carrera del año, la coronación de Max Verstappen como triple campeón del mundo, la coronación también de Checo Pérez como el segundo lugar de este campeonato de pilotos, y quién será el tercer lugar, todavía no lo sabemos. Eso se va a definir el siguiente domingo en Abu Dhabi, el cierre de la Fórmula 1, la temporada 2023. Sin más que agregar, vamos a terminar este episodio número 282. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, gocen muchísimo de todos los eventos deportivos que tenemos. Se viene lo mejor de la Liga MX. Para cerrar este episodio hablando del tenis, Novak Djokovic es el mejor en el tenis ya en toda la historia, en todos los aspectos y en todas las divisiones que podíamos imaginar. Novak Djokovic, el serbio, es el mejor de la historia, ha ganado su séptima final de ATP Finals y bueno, se catapulta como el número uno imparable, de verdad, Novak Djokovic. Ahora sí, con esto terminamos el episodio número 282, me despido con un fuerte abrazo, bye.